La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo. Bienvenidos a un nuevo bloque de la mañana. Hasta la una y media estaremos contándoles la actualidad en Extremadura, entreteniéndoles, por supuesto, también. Pero como siempre, a la una y cinco minutos comenzamos con la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Fabián Vázquez.
Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues a esta hora estamos pendientes aún de la rueda de prensa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que está explicando los presupuestos generales del Estado para 2014, pero ya conocemos algunos datos en referencia a Extremadura. Nuestra región el año que viene tendrá una inversión estatal de 350 millones de euros. Tendremos además 40 millones de euros en concepto de anticipo de deuda histórica. Recuerden que en tres años ya cobraríamos 80 millones de euros. Y otro dato que también hemos conocido, 198,9 millones de euros para el AVE entre Extremadura y Madrid. Nuestra región, por cierto, tendrá el cuarto mayor crecimiento de inversiones de todo el país. Así que, una buena noticia, sin duda, para Extremadura.
Sin duda que ampliaremos a las 2 y 10. ¿Algún apunte más?
Un brevísimo apunte, Paco, porque también hemos conocido que el calendario de vacunación para la gripe, contra la gripe, comenzará el próximo 23 de octubre. Y es que, claro, con estas lluvias que están llegando, pues es un dato importante.
Hay mucha gente ya resfriada, ¿eh?
Muchísima
gente.
Porque
sudamos mucho, hace frío en la calle, calor en los sitios. Y mañana sube la luz, Fabián.
Y mañana sube un 3,1%.
Madre mía. Bueno, pues a las 2 y 10 contamos la última hora. Gracias, Fabián.
Gracias, Paco.
Nos vamos hasta la jefatura de sala del centro de urgencia y emergencias del 112 de Extremadura. Allí está Nuria Ortega. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria, ¿algún incidente esta mañana que destacar?
Bueno, pues esta mañana hemos tenido dos accidentes de tráfico. Uno ha sido una colisión motocoche donde el motorista ha resultado grave. Y luego otro
¿dónde?
Ha sido una colisión de tres coches.
Nuria, Nuria, el de la moto con el coche, ¿dónde se ha producido?
Ha sido en Badajoz. La carretera que va a Campo Mayor.
O sea que ha sido en Badajoz, la carretera que va a Campo Mayor, un choque entre una moto y un coche, herido el motorista, ¿no?
Herido el motorista, sí, está grave.
Y está grave, vaya. Y un choque múltiple, decías.
Un choque, sí, de tres turismos. En este caso, todos los ocupantes están leves. De hecho, solamente se trasladó a tres. Los otros cuatro se les dio la alta in situ, todo gente muy joven. Y afortunadamente no ha sido...
¿Y dónde ha ocurrido este choque múltiple?
Este último ha sido en Navalmoral de la Mata, en la carretera que iba de Navalmoral a Tarayuela.
Pues esperamos la pronta recuperación de todos los heridos, por supuesto, sean graves o leves. Nuria, mil gracias como siempre.
Vale, muchas gracias.
Un saludo,
buenas
gracias.
Tardes,
buenas tardes. Una y ocho minutos, se van a quedar ahora con la mañana, pero no puedo marcharme sin recomendarles y pedirles también un favor al que nos sumamos. La Feria de Zafra, que se inaugura, recuerden, el próximo jueves, ha creado un hashtag, Feria de Zafra, que quiere que sea trending topic en todo el mundo. Y nosotros vamos a intentarlo, para que Extremadura suene en todo el mundo. El hashtag es almohadilla Feria de Zafra. Se lo iré recordando todos los días. Sigan escuchando La Mañana.
La mañana. La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Una y nueve minutos, seguimos en la mañana, ya sabes, en este lunes 30 de septiembre, en la mañana de Cáceres, te vamos a contar todo lo que te interese, sobre todo cómo invertir con cabeza. Lo vamos a hacer de la mano de Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Invitamos a todos los oyentes a que nos acompañen, por supuesto, hasta la una y media, porque todavía hay mucho que contar y en este instante lo vamos a hacer hablando sobre inversiones y sobre todo por las diferencias entre los fondepósitos y los depósitos bancarios.
Bueno, vamos a ver
somos capaces de explicarlo.
Si somos capaces de explicarlo, yo creo que sí. A ver, un fondo de depósito es un fondo de inversión en el que los activos que lo componen son, en su mayoría, depósitos bancarios. Fondos de inversión, como hemos dicho en alguna otra ocasión, hay muchas clases. Entre ellos están los de renta fija, y activos de renta fija, como sabemos, hay muchos. Pero en el caso de los fondos de depósitos, lo que tienen la mayoría de su patrimonio son depósitos bancarios. Y eso lo repito porque quiero que quede bien claro. Entonces, la diferencia que tenemos entre un depósito y un fondo depósito es la siguiente. Un depósito es un activo, un producto que emite una entidad, ¿vale? Y que nosotros podemos comprar a cambio de una rentabilidad. Es decir, nosotros en ese momento somos acreedores de esa entidad a cambio de una rentabilidad. Es decir, pues el Banco Sabadell, el Santander, Renta 4, el BBV ofrecen a sus clientes numerosos depósitos bancarios, ¿vale? Sí. Estos depósitos bancarios tienen desde hace ya algún tiempo una rentabilidad bastante baja, que no llega a superar en casi todos los casos el 2% a un plazo de 12 meses. Entonces, muchas de las entidades lo que hemos hecho ha sido crear fondos de inversión que tengan estos depósitos para ofrecer al cliente una rentabilidad mayor. ¿Por qué se puede ofrecer mediante este vehículo de inversión? Bueno, pues porque el Banco de España no limita o no aconseja limitar la rentabilidad de los depósitos a los clientes institucionales como son los fondos de inversión y sí a los clientes particulares como es el gran público.
Esto quiere decir que un pequeño ahorrador pues puede encontrar ciertas dificultades a la hora de elegir algún producto porque no está diseñado para él.
Efectivamente, es decir, un consumidor final es muy difícil o casi imposible que adquiera un depósito a una alta rentabilidad a un plazo no superior a 12 meses. Sin embargo, cualquiera puede adquirir ahora mismo un fondo de inversión basado en depósitos bancarios, es decir, un fondo depósito, que le dé aproximadamente una rentabilidad en torno al 3%.
Los fondos, en este caso, los depósitos bancarios, como decimos, suelen tener una rentabilidad anual que es muy difícil que superen el 2%, por lo tanto, como nos acaba de contar Carlos Gutiérrez, pero ese fondo depósito, recordamos que es poner un depósito, digamos, en una entidad bancaria, por explicarlo también, aunque Carlos nos lo explica mucho más técnicamente, puede superar el 3%.
Correcto.
Por lo tanto, hay una diferencia de casi un punto.
Efectivamente, es casi un 50%. Entre un 2 y un 3, pues estamos consiguiendo una rentabilidad anual mucho mayor, ¿vale?
Los fondepósitos, por tanto, están teniendo mucho tirón ahora.
Mucho tirón. Claro, como ha bajado la rentabilidad de los depósitos, pues el particular va buscando la mejor oferta, intentando conseguir un riesgo muy parecido, aunque no es el mismo que tuviese un depósito bancario. Entonces, ha crecido mucho la inversión en este tipo de activos.
Sin embargo, hay que recordar que los fondepósitos tienen un riesgo algo superior a los depósitos bancarios de toda la vida.
Efectivamente, el riesgo difiere en lo siguiente. Cuando alguien adquiere un depósito, tiene 100.000 euros asegurados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, si una entidad quiebra, en principio perderá su dinero y habrá otro que se lo reponga, que es el Fondo de Garantía de Depósito. Sin embargo, si adquiere un fondo de inversión basado en depósitos bancarios, si quiebra una de las entidades que compongan este fondo de inversión, pues su rentabilidad caerá en el porcentaje que tenga comprado esta entidad de ese depósito. Si tiene un 2%, pues caerá su patrimonio en un 2%.
Esto de que nadie da duros a pesetas, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, tenemos que tener claro que el riesgo nulo no existe. Entonces, yo, a cambio de un riesgo mínimo mayor, estoy aspirando a una rentabilidad bastante mayor.
Estamos hablando, por lo tanto, de poder conseguir un poquito más a largo plazo, pero también hay que tener en cuenta los riesgos. ¿Para qué tipo de perfiles de personas que nos escuchan en esta mañana están recomendados, por tanto, los fondepósitos?
Para perfiles muy conservadores, porque tienen un riesgo casi nulo. No se puede decir nulo, pero casi nulo.
¿Y los depósitos bancarios?
Para el mismo perfil. O sea, este tiene un riesgo nulo.
Entonces, ¿qué diferencia habría para elegir entre un fondo depósito o un depósito bancario?
Desde mi punto de vista, la rentabilidad y la liquidez. Un fondo depósito se puede recuperar en cualquier momento, un depósito bancario no sin penalización, ¿vale? Es decir, yo hago un depósito y si está a 6 meses, tengo que esperar 6 meses para recuperar mi dinero y remunerar con la rentabilidad. En un fondo depósito no es así. En un fondo depósito yo lo puedo tener 3 meses, 6 meses, 12 meses. Yo en cualquier momento puedo recuperar mi liquidez porque es un activo totalmente líquido.
Por lo tanto, digamos que es un nuevo perfil en este caso, un nuevo producto que se ofrece al mercado. Está teniendo mucha acogida, como decíamos. ¿Se puede hablar también de cuánto patrimonio acumulan este tipo de fondos?
Pues por los últimos rankings que emitió Inverco, había ya más de 4.400 millones de euros. Entonces creo que es un patrimonio muy, muy alto.
Estamos hablando, por lo tanto, de que hay mucho, bueno, pues mucho interés en este caso, en este nuevo producto. Recordamos los fondepósitos que hemos intentado comparar en esta mañana con los depósitos bancarios. Un último mensaje a todos los oyentes, Carlos, para que quede bien claro la definición de fondepósito frente al depósito bancario. Vamos a dar unas claves de qué es un fondepósito primero.
Fondepósito es un fondo de inversión que está compuesto de depósitos bancarios. Es el gestor de este fondo el que se dedica a ir comprando depósitos bancarios e introducirlos dentro del patrimonio del fondo de inversión. Un depósito bancario es el producto muy conocido, el de toda la vida, en el cual un particular se dirige a una entidad financiera y compra su depósito de toda la vida.
¿Y los depósitos bancarios?
Pues los depósitos bancarios, como acabo de decir, es el depósito tradicional, la IPF de toda la vida, en el que vamos a una entidad y nos ofrecen pues una rentabilidad por nuestro dinero a cambio de dejárselo al banco durante un plazo determinado.
Uh-huh. Suelen ser los conocidos como plazos fijos, que varían en esa duración de tiempo.
Efectivamente.
Bueno, pues ya hemos explicado un poquito más en esta mañana la diferencia entre un fondepósito, que está teniendo ahora mucho auge en el mundo de la economía, y los depósitos bancarios. Lo hemos hecho de la mano de Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco. Carlos, si tenemos más dudas sobre estos productos financieros o sobre otros, ¿dónde tenemos que acudir?
Pues tenemos que acudir a la calle Gil Cordero, donde nosotros le podremos mostrar los fondepósitos, bueno, en este caso el fondepósito que nosotros tenemos, y estaremos muy gustosos en explicarle todas aquellas dudas que a ustedes se le puedan plantear.
Pues gracias a Carlos Gutiérrez, director de la sucursal en Cáceres de Renta 4 Banco, que nos ha contado en esta mañana la diferencia entre los fondepósitos y los depósitos bancarios. Un saludo y hasta la próxima semana.
Gracias, Lorena. Hasta luego.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle, en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño, qué elegancia, qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
No necesito el invierno de siempre. Necesito más.
Este año pídele más al invierno. Más destinos por descubrir, más actividades a bordo para gente como tú, más tiempo para ti. Aprovechalo ahora con un crucero de 10 noches por el Mediterráneo desde noviembre a marzo. Para que disfrutes más del invierno desde solo 349 euros más tasas. Reserva ya en tu agencia en el 902 22 66 88 o en iberocruceros.com.
No necesito un crucero, necesito Iberocruceros.
Iberocruceros, viva la vida.
¿Ha oído hablar de la técnica de regeneración de las varices? Pues en Cáceres, el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza esta técnica que repara el sistema venoso sin necesidad de cirugía ni de esclerosis agresivas.
Una avanzada técnica que, combinada con el láser y la microespuma, consigue la solución definitiva de todos los problemas de varices, tanto estéticos como dolorosos.
Pide una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética médica. Médicos que saben lo que hacen.
Entra en la familia del diocesano. Trae a tu hijo de 0 a 3 años al Peque Diocese y participa de la calidad de la enseñanza humana e integral del Colegio Diocesano, con inmejorables instalaciones y los mejores profesionales que les ayudarán en sus primeras palabras en español y también en inglés. Y desde las 7:45 a las 15 horas con un servicio mínimo de 4 horas y comedor. Diocesano, 50 años de historia al servicio de la educación en Cáceres. Fe, valor y coraje. Somos Dioce. Llámanos al 927-247700 o ven a informarte.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
...91.6 FM... COPE Cáceres... ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Mucho menos un gol.
Pues seguimos en la mañana, llegamos casi hasta el final. Ya sabes que a esta hora llega Paco Mangut con la actualidad deportiva. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ojalá no hubiera sido tan largo el partido del cacereño.
Hasta que el árbitro no pita, no se puede decir que un partido terminó.
Y sobre todo viendo las últimas jornadas en Primera División.
Y no, incluso en el Arroyo tenemos la experiencia de los dos partidos que después de ir por delante. Bueno, pues eso le pasó ayer al cacereño. Después de haber sido capaz de igualar el marcador que en la segunda parte al arranque hicieron los de Albacete. No fue bueno el partido. Yo he estado viendo las crónicas, no solamente la de los servicios de agencia que han llegado hasta la prensa local, sino la que elaboran los propios compañeros allí de la información en Albacete. Y dicen
primera
que...
Primera parte sosísima.
Muy mala, muy mala. Además, por parte de los dos equipos. Pero bueno, al cacereño, al fin y al cabo, un partido trabado de ese corte le interesaba porque mientras mantuviera su portería cero, como mínimo ya tenían un punto conseguido. A punto estuvieron, hablando de puntos, de haber roto el marcador el equipo local, cuando ya en el alargue de la primera parte se señaló una pena máxima contra el cacereño que detuvo el portero Vargas. Por lo tanto, terminaba la primera parte sin goles y se esperaba la reacción de los dos equipos después de esos antecedentes. Reaccionó mucho más mejor el equipo local, que ya estaba escaldado de la derrota anterior ante el equipo de La Roda, rival provincial, y salió enrabietado poniendo cerco a la meta del cacereño. El cacereño se limitó a contener y solamente reaccionó cuando marcó el Albacete el primero de sus goles. Ángel Marcos ahí movió ficha, dio entrada a jugadores importantes para en la punta de ataque tener más opciones de conseguir el gol, y efectivamente uno de los que salió, José Ramón, acertaba con la portería del meta manchego, conseguía el tanto del empate y otra vez a la misma dinámica anterior, a mantener el empate, que es una de las filosofías que tiene el técnico local Ángel Marcos cuando actúa lejos de su cancha, que con el empate como mínimo ya suma, y si cae algo más, que caiga. Bueno, pues ayer...
Cayó, pero en Albacete.
Cayó, después de tanto aguantar, cayó el cacereño porque también en el alargue, en el minuto 90...
En el último minuto.
El Albacete conseguía el que sería definitivo 2-1, dejando pues ya sin tiempo de reacción para un cacereño que se quejaba a última hora de un penalti presunto cometido sobre Toni y de un balón al poste de José Ramón. Por lo tanto, se vino el cacereño de vacío, es el primero de los partidos que pierde, porque ganaba en Écija, te recuerdo, y empataba en Lucena, y la trayectoria descendente que se mantiene en la línea del cacereño, y a esperar a ver lo que ocurre en las próximas jornadas cuando se normalicen todos los temas extradeportivos que ahora mismo afectan a la entidad cacereña.
Bueno, pues vamos a continuar, lo hacemos hablando de un resultado muy igual, exactamente igual al del cacereño, eso sí, con muy dispar. En este caso ganaba el Arroyo 2-1 frente a La Roda en casa.
Como ha ganado los tres partidos que allí ha jugado. Y es que en casa el equipo tiene que hacerse fuerte, ahí tiene que tener la máxima garantía y luego aspirar a arrancar puntos en los desplazamientos. No ha sido capaz el Arroyo de hacerlo, sí lo ha hecho el cacereño. El cacereño por la contra ha perdido los de casa. El Arroyo los ha ganado todos y como han sido tres, pues son tres por tres, nueve, porque las matemáticas siguen sin engañar. Hasta 2-0 llegó a tener el equipo de Juan Marrero, pero al final reaccionó el equipo de Albacete haciendo su gol, el del honor, que quedaba todo en el 2-1, que de momento sitúa en una posición muy cómoda y sobre todo en vistas a lo que pueda ser el partido del próximo fin de semana, donde si se respeta la fecha ya tenemos enfrentados a los dos equipos de la provincia. No sabemos dónde todavía, pero desde luego si hay encuentro y no se aplaza, será desde luego el auténtico atractivo por muchas razones de este cuarto grupo de la segunda división B.
Pues continuamos, lo hacemos hablando, por supuesto, ya lo haremos el viernes, de ese enfrentamiento entre el Cacereño y el Arroyo, ese duelo que ya veremos si puede celebrarse o no en el Príncipe Felipe. Lo que sí que sabemos ya son los resultados de la tercera división, donde el Cacereño B se imponía al Atlético San José Promesas 1-0, el Villanovense lo hacía 1-0 también frente a la Azuaga, y el Mérida no podía pasar del empate frente al Racing Valverdeño en casa. El Extremadura, por su parte, empató, pero eso sí, a 1 frente al Dieter Zafra.
El máximo beneficiado de todos estos resultados que has comentado fue el Villanovense, que aunque fuera con más apuro de los previstos, conseguía ante el Azuaga un solitario gol que a la postre le mantiene como líder invicto en lo más alto de la clasificación general y por lo tanto el equipo de Julio Cobos pues manteniendo las expectativas de que es el favorito número uno para optar al título de campeón. Los demás no estuvieron tan finos como se presumía, sobre todo porque Mérida y Race y Don Benito no tuvieron los marcadores que hubieran precisado para seguir arriba en la clasificación general. El Mérida, ante 3.400 personas, una cifra que para sí las quisiera muchos equipos de la segunda división B como espectadores, tan solo empataba a un gol frente al Racing Club Valverdeño. Y el Don Benito, finalmente en Jerez, después de ir ganando durante mucho tiempo, se veía privado de la victoria y también conseguía la igualada a uno. Otro de los equipos importantes que podía haber tenido opciones en esta jornada era el Badajoz Club de Fútbol, que también es uno de los equipos llamados a estar arriba entre los favoritos. Bueno, pues no pudo sumar, pero no porque perdiera, sino porque al ser grupo impar le tocó descansar, pero sigue manteniendo la tercera plaza. Y el Dieter de Zafra, que como ya hemos dicho, tampoco fue capaz de conseguir la victoria ante un Extremadura que jugando en su cancha, podemos decir que volvió a las andadas y después de la incorporación de ese último fichaje, Lolo, el equipo, la plantilla está mucho más potenciada, pero de momento habrá que refrendarlo con resultados. El partido en la cumbre, Extremadura 1, Dieter 1, fue el que marcó, sin duda alguna, el carácter que tuvo esta jornada de no ser importante para los grandes, excepto para el villanovense.
Bueno, continuamos, lo hacemos por supuesto hablando de la División de Honor de Juveniles, y es que hay que hablar por supuesto del Diocesano, que por fin conseguía también esa victoria que tanto deseábamos en las últimas jornadas frente al Getafe 1-0, y la Unión Polideportiva Plasencia empató a 2 frente al Talavera, un gran rival, como decíamos. Por supuesto, el Don Bosco, hay que hablar también, aunque no fue un buen resultado para él, frente al Valladolid perdía 3-1.
El Diocesano es el equipo con más experiencia y con mayor posibilidad de quedar clasificado en las posiciones medias altas por la andadura que tiene en las temporadas anteriores. Diocesano parece que ha vuelto a recuperar la normalidad en su rendimiento, ya suma la segunda victoria consecutiva en casa y por lo tanto es 1-0 frente al Getafe, uno de los clásicos de este grupo de la Liga de División de Honor de Juveniles, pues no deja de ser un marcador realmente interesante. Lo va a tener complicado el próximo fin de semana, juega frente al Atlético de Madrid allí en la capital de España, y el Atlético este año y todo lo que suena a y blanco parece que está de moda.
No metas el dedo en la llaga, Paco.
Bueno, si no hubiera llaga, por mucho que se empeñase uno, no podría nunca encontrarla para colocar allí el dígito. Por lo tanto, apuntabas también del resultado de la Unión Polideportiva Plasencia, equipo que el año pasado fue una de las revelaciones del grupo y que tan solo empataba frente al Talavera, empate con 2 goles. Lo más positivo es que sigue haciendo goles, y lamentable para el Don Bosco, el debutante en la categoría, que en Valladolid, también otro de los equipos filiales de uno de los históricos de la primera división, pues que haya derrotado por 3-1. Pero bueno, globalmente pienso que son resultados que podían perfectamente pronosticarse y vamos a desear que sigan manteniendo una línea más o menos coherente para que sin apuros puedan repetir un año más en esta primera división juvenil del fútbol nacional.
Pues Paco Mangut, gracias por acompañarnos en esta mañana y por supuesto seguiremos contando todo lo que sucede en la actualidad deportiva, eso sí será el próximo viernes. Un saludo.
Un saludo para vosotros.
La liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Pues llegamos al final de este programa La Mañana Local en Cáceres. Ya sabes, en este lunes 30 de septiembre despedimos el mes con muchas lluvias, pero bueno, vamos a continuar disfrutando del otoño, que ya tocaba también que hiciera un poquito de fresquito y que llegue la lluvia, que luego la echamos en falta también. Que pases un gran día, un besito de Lorena Jorna y hasta mañana a las 12:30 en el mismo dial, por supuesto. Chao.
Porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.